estamos enseñando sobre viviendo en lo sobrenatural. Y estamos en esta cosa, esta parte que llamamos una cosa es necesaria. Y vamos aquí comenzando en versículo 5 de Gálatas capítulo 3. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificará a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Porque, ahora déjame preguntarte a ti, ¿ustedes son de fe? Para darte cuenta en versículo 7, por lo tanto, sepan, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dime si tú eres de fe, ¿sí? Entonces tú eres un hijo de Abraham. ¿Ves cómo él te está regresando a tus raíces espirituales? No físicos, pero espirituales. Y después él dice que la escritura previendo que Dios justificará a los gentiles por la fe, anunció de antemano a las buenas nuevas a Abraham. Por la parte mayor, las buenas nuevas o el evangelio a la mente natural no es razonable. Una mujer que tenía un niño cuando tenía 90 años y Abraham que tenía la edad pasado la oportunidad de tener hijos. Esas son las buenas nuevas. Pero a la mente natural no era lógico o razonable. Mira en versículo 9. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Y puedes sonreír eso, creyente. Ahora estamos en un lugar aquí. Pues déjame llevarlo poco en poco. Tú y yo somos nacidos de nuevo. Y el libro de Juan dice en Juan capítulo 3. Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas ser nacido de nuevo. Y eso nacido de nuevo, que uno necesita nacer de nuevo, en el griego quiere decir que naces de el cielo o naces de arriba. Es necesario que naces de arriba. Ahora, así como tú naciste en la tierra, el primer nacimiento, Adán, él perdió ese nacimiento, porque Adán le dijo que no comas de este árbol. El día que comas de ese árbol del conocimiento del bueno y del mal, tú vas a morir. En otras palabras, la muerte es separación de Dios. Gente piensa que porque están caminando en esta tierra están vivos, pero muerte verdadero es separación de Dios. Y porque Adán comió del árbol, se separó de Dios. Y él, primera vez que él se escondió de Dios. Y eso pasa en un momento. O en un momento un hombre se muere, se separa de Dios. Ahora, toda la humanidad viene de Adán y de Eva. Entonces, Adán y Eva están separados de Dios. Entonces, toda la humanidad, David dice, nacen en pecados y son formados en iniquidades, nacido en pecado. Ahora, Adán nos ha puesto todos nosotros en ese estado. Y para podemos ser redimidos, alguien necesita venir para que podamos ser redimidos. Y nosotros tenemos esa persona. Su nombre es Jesucristo. Ahora, ¿qué Él dio por un precio para que podamos ser redimidos? Su sangre, su vida. La vida está en el sangre, dice Levítico. Entonces, dio toda su vida para redimirnos. Dinero no podía hacerlo, el precio era demasiado alto. Tocaba pagar una vida para redimirte. No una vida de pecador, porque esa vida no era el valor. Tocó una vida de Dios para salvarte. Entonces Dios envió su propio Hijo. Ahora, todos que creen en Él van a ser nacidos de nuevo. Es muy simple. Y un milagro se convierte adentro de nosotros. Que este cuerpo, algo pasa adentro de este cuerpo, que una persona nueva está puesto ahí. Una persona totalmente nueva. Una persona que nunca maldició, nunca pecó, nada. Adentro. ¿Y sabes qué? De pronto ese antiguo característicos se van a ir y lo único que va a quedarse es esa persona que está nueva. Entonces, si una persona nunca nació de nuevo, va a estar adentro ahí, pero va a ir a un destino del infierno porque nunca nació de nuevo. El trabajo de la iglesia es traer la palabra de salvación a cada persona para que todos tengan una opción, porque Dios no lo va a forzar a nadie. Eso es el evangelio. Eso así es. Así mismo. Ahora, en esto, tú y yo nacimos de nuevo. Entonces, nacimos de arriba. Y cuando nacimos de arriba, nosotros nacimos, la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 1 y 23, no de semilla corruptible, pero incorruptible por la palabra de Dios. Entonces, tú y yo nacimos por la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra dice en Lucas capítulo 8 versículo 11 es semilla. La semilla es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es semilla y la semilla está plantada, va a traer lo que eso es. Entonces un vaca produce un vaca, un perro nace un perro, pero Dios, la semilla de Dios produce dioses. Y cuando tú predicas cosas así, unas personas creen que es blasfemo, pero Dios le quería enseñar en Juan capítulo 10, por favor póngala ahí, Juan capítulo 10 y versículo 30, Él dice esto, pues voy a comenzar en versículo 30. Jesús mismo dice esto, yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para traerlas. Entonces Jesús les dijo, les han mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apierdan? Los judíos le contestaron, no te apreciamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en su ley, yo dije, ¿son dioses? Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, no puede ser cancelado. Si Él dijo que ustedes son dioses, no puede ser cancelado. Dime si alguien está aquí. Ahora, estoy diciendo eso porque a veces gente no entiende y ha conectado toda la idea de su identidad con dónde están ahora en temas de quién somos. Tiene que mucho que ver que con cuánto tú puedes recibir y hasta dónde tú puedes llegar con Dios, que tú necesitas recibir la identidad correcta. Por eso te enseñé que el raíz aquí está regresando a esta semilla de Abraham. Él dice que herencia siempre viene en porción de tu nueva identidad. Herencia siempre viene de acuerdo en porción a tu nueva identidad. Entonces tú necesitas verte como Dios te vea. Ahora yo te voy a poner algo sobre ti y esto sin cobra, esto es gratis porque me estoy adelantado, pero yo quiero hacer esto ahorita. Una vez que tú naces de nuevo, tú estás naciendo en algo, se llama legacía. Es algo que tú naciste en eso. Déjame enseñarte esto. Vamos a ir en Apocalipsis capítulo 5 y versículo número 11. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran miradas de miradas y millares de millares, que dicen en gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Eso es donde tú naciste. Eso es donde tú naciste. Ahora, ¿cómo tú recibes eso en tu vida? Necesitas recibirlo por la fe. Porque la fe es la única manera que tú puedes accesar tu herencia. No viene de ninguna otra manera. Tú necesitas recibirlo por la fe. Porque tú necesitas recibirlo o creerlo primero y después recibirlo en tu corazón y permitir que Dios lo manifieste. Entonces, en ninguna manera tú estás estás yendo contra el mundo en cualquier área. No es una lucha, una batalla, porque dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿cuál mente es esa? Esa es la misma mente que creó el universo. Cuando Adán estuvo en el Edén, ¿sí o no que Dios le trajo animales para que lo pudiera nombrar? ¿Lo nombró? Sí. ¿Dónde recibió la sabiduría? De Dios. ¿Ves? Porque yo y el Padre somos uno. ¿Ves? La cosa que el diablo pelea en esta tierra es tú regresando a comunión perfecto con Dios. Trata a comunicar o estar en comunión con alguien que está bajo de ti. Es difícil de estar con él. Yo sé que dijeron que el perro es el mejor amigo del hombre, pero tú necesitas una persona en un tiempo. Yo he visto un perro que el perro estaba hablando en un programa. Yo nunca vi algo así en mi vida. Pero es difícil que puedes compartir o tener amistad con una persona lejos de tu clase. Dios quiere comunidad y comunicación perfecto. Quiere sus hijos de nuevo. Pero nosotros podemos escuchar y permitir que el mundo nos dice quién somos. No podemos dejar que los sistemas del mundo nos dicen hasta dónde podemos llegar, qué podemos tener. Eso no tiene que ver con ellos. ¿Ves? Porque ellos no te envió aquí para que puedas estar en competición. Él te envió aquí para que puedas dominar. Él, Jesús, no vino para arreglar una economía quebrantada. Él vino para reemplazarlo, para traer otra nueva. Todo está roto, este sistema que está aquí en este mundo. Entonces, mi punto a ti es esto. Tú eres diferente de gente que no conocen a Dios. Y esto no quiere decir que ellos son menos o menor. Quiere decir que los atributos que tú estás cargando es superior. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? Son superior. Ahora, la cosa de esto es que muchas veces nosotros no concedimos eso. Entonces, nosotros fuimos víctimas de la misma cosa de gente que no conocen a Dios. Pero esta iglesia está diseñado para levantar tu nivel de revelación de quién tú eres, para que cuando tú entras en un lugar, el diablo se va a callar solo por tu entrar. Ahora, yo sé que gente, cuando tú hablas así, ellos dicen cosas feas y malas de ti, pero a mí no me importa. Bueno, en esto, la última vez que dejamos, y yo quiero regresar y lo quiero corregir, porque yo dije algo que era equivocado. y yo lo quiero corregir. Cuando yo digo algo incorrecto y le digo especialmente públicamente, yo quiero estar seguro que sea corregido, porque yo necesito estar adelante de Jesús por lo que yo dije. Y yo quiero enseñarte lo que es. No es algo, un gran error, pero es un error. Y cuando lo descubrí, ¿cuál era el error? Se volvió mejor el punto que yo estaba tratando de hacer. Descubrí que era un error, pero era mejor de lo que yo estaba tratando de explicar en el principio. Bueno, vamos a ir a Génesis, capítulo 47. Génesis, capítulo 47. ¿Ustedes quieren escuchar qué está diciendo el pastor? Pues ustedes debían verlo. Era un error que no era tan grave porque yo tenía el número equivocado. No sé por qué dije el equivocado. Yo sabía que la Biblia dice, pero estaba diciendo el número equivocado. Ustedes pensaron que me captuaron o algo así. Pero ustedes debían captuar esto. Pero cuando tú cachas cosas así, envíame una carta. Hazle muy sensible y cariñoso y corto. ¿Está bien? Génesis capítulo 47. Ahora, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que Dios te ha dado una herencia. Hay cosas que tú naciste. Estamos diciendo que tú debes vivir en lo sobrenatural. Tú debes vivir en un nivel superior donde tú puedes entrar en una situación y la potencial que tú tienes para arreglar esa situación está sin límite, diciendo que no hay ni un problema en esta tierra que la iglesia no puede arreglar. Señor, no recibí muchos aménes en eso. Vamos a regresar a Génesis capítulo 47 y mira qué dice aquí. Mírame a mí por un momento. Esto es cuando José está ahora trayendo a su padre a Egipto y lo está trayendo con las otras personas. Ahora es un bastante de personas. No creen que solo son poco personas, porque si tú miras a la casa de Abraham, él tenía 318 siervos que nació en su propia casa. Entonces alguien tenía una madre y un padre por ahí, ¿no? Entonces podía ser 15, 20 mil personas en la casa de Abraham. Y después tú vas a Isaac y tú vas a ver que ellos tenían mayor que Abraham, más. Entonces él podía tener 4,000. Y después tú vas a Jacob y cada vez están pasando sus herencias a los hijos. Entonces Jacob tiene mucho. La Biblia dice que tenía dos ejércitos ahí en Génesis 32, nos dice. Entonces tiene bastante gente. Y te recuerdan que Jacob envió sus hijos para coger comida de ese hambre de la tierra. Y la comida iba a durar un año y necesitaba darle comer a todas las personas. La comida estuvo en Egipto. ¿Por qué estuvo en Egipto? Porque la inteligencia de Egipto no podía... La inteligencia de Egipto no era suficiente para causar que ellos pudieran evitar los efectos del hambre. La inteligencia de Egipto no era suficiente para que les causen que pudieran salvarse de la devastación del hambre que estuvo en el mundo. ¿Entienden? Su inteligencia. Estoy hablando de que no importa qué grande el casino va a ser. No es suficiente, porque la inteligencia del mundo no va a ser suficiente para que se puedan salvarse de los problemas de economía en este país. No es suficiente, porque el problema no está fundado en lo natural. El problema está encontrado en el espíritu. Y la única cosa que puede romper el poder del espíritu es la bendición. Es la única cosa que puede ir contra la maldición. Y la iglesia tiene la bendición y nosotros somos que debemos pararnos con sabiduría y decirles cómo hacerlo. Pero la iglesia ha perdido su identidad. Está preocupado o ocupado pidiendo dinero del gobierno. Está ocupado diciendo, no, ¿qué tú eres? ¿Baptista? ¿No te gusta? ¿Qué eres? ¿Tú eres pentecostés? Cosas así. Mira esa división. ¿Cómo tú puedes recibir revelación en el medio de peleas? No puedes. ¿Qué engaño del enemigo? Estoy predicando bien aquí. Ese casino es lo mejor que tiene y la única razón que está haciendo es porque tú no estás viniendo con nada. Solo te estoy diciendo así como es. Ahora, se pueden enojar conmigo si ustedes quieren, pero yo te voy a decir que esto no te va a ayudar. Porque yo te voy a decir que yo estoy listo para ti. Tú sabes, gente te trata de mirarte feo para que te paras de hablar. Sus ojos allá atrás de la cabeza. Si algo, eso me hace más. Pues, ahora, vamos a mirar a esto. Por eso la bendición estuvo sobre Adán, porque la bendición fue diseñado para constantemente renovar la provisión. Porque la maldición estuvo en la tierra y pero cuando la bendición viene es para renovarlo. Y por eso con la bendición puedes ir a un lugar a ruina y convertirlo a un huerto de Edén. Y eso es el poder de la bendición. La bendición es el mismo poder que Él utilizó para crear al mundo, a la tierra. Y por eso Él pasó la bendición a Adán. Le dijo en Génesis 1, ¿te recuerdas? Que lo bendijo y lo dijo que sean fecundos y sean como Dios dijo que la luz sea. Sean fecundos y multiplíquense. Él estaba pasando poder. No estaba comunicando. Él estaba pasando poder. Entonces, ahora, ¿dónde estuvo? Gloria a Dios. Aquí está Jacob. La inteligencia de Egipto no era suficiente. No era suficiente para escaparse de lo que iba a venir, porque lo que iba a venir necesitaba ser solucionado en otro nivel. Y la iglesia está viniendo a nuestro tiempo, nuestra estación. Solo estoy tratando de prepararlo. Porque todo este potencial está dentro de ti. Pero tú necesitas poner un pedido para que puedas salir. Potencial toca demanda. Y por eso tú vas a clase o escuela o a la universidad. Su trabajo es para poner un pedido para que lo que está dentro de ti pueda salir. Educación quiere decir para sacar. Pues ese curso es difícil. Debe ser difícil. Porque tú puedes ser mucho más que ese curso. Tú solo estás vago y no lo sabes. Ahora no estoy hablando de usted ahorita. Pero no estamos corriendo de problemas como una iglesia. Estamos corriendo a los gigantes. Digan amén a esto. Ustedes saben que tú tienes, Señor mío. Amén. Estoy tratando de predicar esto demasiado rápido. La potencial está dentro de ti. Suficiente. Hay genio en ti. Voy a venir acá. Hay genio en ti. Ahora, no te mires a ti, pues yo nací en este lugar. Todos nacimos en diferentes partes. Mi familia era con problemas. Todas nuestras familias tenían problemas. Todos venimos del diablo. Eso era su familia del diablo que estuvimos. Entonces no digas eso. Tú tienes una nueva mente. Lo que tú necesitas hacerlo es recibirlo por fe. ¿Te recuerdas del hombre que era endemoniado y Jesús se fue al otro lado y aquí estuvo este hombre que fue lleno de demonios, estaba cortándose y corriendo desnudo y gritando, y lo vio a Jesús. Él se fue a los pies de Jesús, y los diablos dijeron, no nos quita de este lugar. Y darte cuenta que Jesús lo echaron fuera los demonios, y después el hombre se fue encontrado sentado a los pies de Jesús. Mira esto, vestido. Y en su mente propia, en su mente de justicia correcta, él ha regresado al Edén. Gente, Dios es el único Dios sabio. Eso es en el libro. ¿Cómo que el Dios único sabio tiene hijos tontos? Eso no es posible. Eso es lo único que voy a decir de eso. ¿Ves? Necesitas dejar que tu fe tome su lugar. Necesitas parar de ver como el mundo programado que puedes verlo. Porque tú dices, oh, su mente volvió. No, Dios nunca restaura nada a donde estuvo antes. Lo lleva a un nivel más alto. Cuando tú tienes un carro y quieres restaurar ese carro, la primera vez es que lo tratas que mira como antes, pero no Dios. Dios le dio a Job 2 veces más. Cualquier cosa que Dios va a restaurar, lo restaura más alto que era antes. Bueno, ¿qué está pasando? Jacob estuvo ahí arriba y envió a sus hijos para coger comida, pero estoy diciendo que cogieron comida por un año. Un año tenían animales con ellos y todo. Y lo que pasó es que la gente le vieron y sabían que aquí está un hombre que viene con mucho dinero. Lo sabían. Con estos animales y estos carros van a ser llenos para llevar comida por un año. Jacob no estaba sembrando y cosechando, tú sabes, porque estuvo seco allá y siguió enviando personas para coger comida. Si podía crecer su comida, no iba a enviar personas para cogerlo. ¿Por qué estaba haciendo eso si la bendición estaba sobre él? ¿Por qué José tenía comida y Jacob no tenía? Jacob no tenía porque dejó fe. Ahora escúchame, me van a escuchar. Gente, tenemos los bienes aquí. Te estoy dando cosas ahora que si tú me escuchas, tú vas a tener tu mente correcta. Y te estoy diciendo, no piensa que eres mejor en drogas o cosas así. Podemos arreglar eso. Dios toca esa mente de ti, esa cabeza, y lo pega así. Y tú puedes pensar por un cambio. Digan amén a eso. Para de mirar atrás. Mira adelante. Mira lo que Dios ha hecho para ti. Estamos aquí con el Todopoderoso. Estamos hablando. Estamos hablando de lo sobrenatural. Mi punto a ti es esto, que Jacob debía estar creciendo su propia comida. No era diferencia del hambre. Date cuenta de Isaac. Isaac sembró en un tiempo de hambre y recibió ¿cuánto? 100 por 1. Y el Señor le bendició. Te puedes imaginar poniendo semilla en la tierra y la tierra está seca. No hay agua que ha entrado en 6 años. En 6 años y está creciendo y crecen las plantas de las semillas. Tienes Génesis 40. Vamos conmigo a Números. Y Números capítulo 16. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy enseñando sobrenatural. Porque para que tú puedas tener resultados de lo sobrenatural, te va a tocar escuchar lo sobrenatural. No estás diseñado para vivir naturalmente. Tú estás diseñado para salir de las deudas en una sola noche. Ayúdame. Tú estás aquí para tú estás aquí para que tengas salud en tu cuerpo así tan rápido. Digan amén a eso. Ahora, ¿dónde te dije que vayan? Números, capítulo 16. Déjame llegar ahí. Déjame tomar mi tiempo. Voy a terminar. Tengo 10 minutos y 27 segundos. Voy a terminar en tiempo, pero tranquilos. Yo puedo sentirlo en el espíritu cuando me están apurando. yo puedo sentirlo. Tú sabes, porque yo estoy en el Espíritu y yo puedo sentir una pura. Y me hace sentir como... Me hace ir fuerte. Mira el versículo 6. Ahora, ¿qué dije yo? Isaac sembró en un tiempo de hambre y recibió una cosecha de 100 veces más. Y lo que yo te estoy tratando de decir es que Dios va por lado del sistema que fue construido, porque no lo necesita. Mira en versículo 6. Un momento. Números 17. Mira versículo 6. Moisés habló a los israelitas y todos los jefes de ellos le dieron varas. Hay 12 tribus. Entonces dice, una por cada jefe según a sus casas paternas. 12 varas. Con la vara de Aarón entre sus varas. Y Moisés colocó las varas en la tienda del testimonio delante del Señor. Y al siguiente día Moisés entró en la tienda del testimonio y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones. Ahora mírame, entonces tengo 12 varas en esta mesa. Me voy a dormir y regreso. Yo miro estas varas aquí. La vara de Aarón ha echado botones. Ahora, no está en tierra. Está sentado en una mesa. Yo te voy a enseñar algo. Mira esto. Y había producido flores y almendras maduras. Mira eso. Hasta produció algo que podías comer. Y nunca estuvo en la tierra. No me digan que Dios no puede hacer algo con tu mente sin que tú vayas a la escuela. Señor mío. Ahora, un momento. Yo no quiero hablar contra escuela. No quiero hablar contra escuela porque unos de ustedes lo necesitan mucho. Pero yo estoy diciendo que cualquier sistema, él puede hacer algo así que estás en tu clase. Tal vez están recibiendo esto, pero tú estás recibiendo algo extra de Dios. Están siguiendo lo que estoy diciendo. Y cómo cambiando la agua a vino. Darte cuenta, pasó todo el proceso. El vino toca uvas. Y después tú tienes que esperar que las uvas vienen en la vid, que es como 9 años. Y después te va a tocar a cosechar los esos. Y después te toca a cambiar las uvas para llegar a jugo. Y después coger el vino y déjalo que se espera. Y lo más años que tiene, lo más que... Tú sabes que... Yo creo que ustedes saben qué estoy hablando. Ustedes antes sabían. Pero mi punto a ti es esto. Darte cuenta que cómo pasó todo el sistema. El vino lo probaron y dijeron que tú guardaste lo mejor vino para el final. Darte cuenta que Jesús cambió agua a vino por pasando, plantando, cosechando, cambiando y todo ese proceso para hacer vino. Eso es lo único que te estoy diciendo. Ahora puedo regresar a mi punto. Eso era 5 minutos ahí. Bueno, vamos a hacer esto porque esto es para ti. Génesis capítulo 47. Ahora aquí está Jacob. Él viene a Egipto. Ahí está José con la bendición. Y Egipto tiene todas las provisiones porque todos necesitan ir a Egipto para coger comida. La razón es porque la bendición está en Egipto. No en Faraón, pero en José. Y donde sea que tú vayas, no importa qué está a tu alrededor, la bendición puede vencer. La bendición está ahí para totalmente destruir la maldición en cualquier lugar y te va a tocar hablar bendición. Habla bendiciones. Te puedes sorprender cuánto poder tienen tus palabras. Porque esa unción que está sobre ti está diseñado por lugares difíciles. Está diseñado. Ahora vamos a Génesis capítulo 47. Porque a veces gente quiere que yo esté saltando y gritando, pero si ustedes me dejan que me tranquilo y puedo enseñar, yo te puedo transferir algo. ¿Has escuchado de eso? Eso es como un celular. Tú puedes tener algo en tu celular y lo puedes transferirlo a otro celular. Y yo te quiero transferir esto a ustedes para que podamos estar en tu vida ahorita. Versículo 6. La tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos que habitan en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado a los años de mis padres. Vivieron en los días de su peregrinación. Aquí va a ser donde yo te di la información equivocada. Yo dije que Isaac vivió 160 años. Eso no era correcto. En las Escrituras, tú podrás encontrar en Génesis capítulo 35. Vamos ahí. Ahora, tú estás pensando, eso no es una gran diferencia. Sí lo es. Versículo 28. Isaac vivió 180 años. ¿Cuántos años? 180. Y Abraham, 175. Isaac, 180. Jacob es 130 y parece como se va a morir. Por eso está un poco avergonzado aquí. Y yo dije que la razón por qué estuvo así es porque él se fue de la fe, dejó la fe. Regresamos a Génesis 37. Génesis 37. 37. Ahora mira 37. Aquí es cuando los hermanos de José se fueron con Jacob y no le querían a él porque él era un hombre que podía soñar grande. Y cuando tú sueñas grande, hay gente que no te quieren. ¿Por qué? Porque el enemigo te quiere mantenerte chiquito o poco. Y mira qué dice aquí en Génesis 37 y versículo 31. Aquí están sus hermanos. Así que tomaron la túnica de José, mataron a un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y lo llevaron a su padre y le dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Y la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado. Ahora, ¿por qué Jacob está teniendo estos pensamientos? La evidencia que él vio físicamente. Y yo te estoy diciendo que adentro no puedes confiar en evidencia física. Te va a confiar en la palabra de Dios. Yo sé, porque yo estuve en lugares, que yo prediqué en lugares, y yo te estoy diciendo que estoy predicando, y yo estoy mirando, es un lugar chiquito donde comenzamos. Y era un lugar difícil. Y yo vi cuando yo estaba predicando y después yo descubrí que este hombre que aparentemente estaba sentado por ahí, él pareció como estaba totalmente molestado de lo que estaba diciendo. Un hombre joven, tal vez como 16, 18 años. ¿Algo mal allá? No voy a ser distraído. Yo estaba jugando con tenis con uno, un profesional, y lo tenía casi, y lo tenía para ganarle. Y él me dio, él le pegó la bola, y lo único que necesitaba hacer es hacer así. Y él iba a terminar. Pero él hecho algo. Él vio que no tenía ni una otra arma. Y él vio que esto era el final. Eso es lo que él echó. Comenzaba a moverse como un loco. Y cuando echó eso, yo pensaba que estaba corriendo para allá, pero no estaba corriendo. Solo estaba parado ahí, moviendo sus pies como si estaba corriendo. Y me echó perder, pegar la bola totalmente. Eso es que es eso. El enemigo trata a distraerte. ¿Ves? Porque no puede ganar de ninguna otra forma. Déjame terminar esto. ¿Puedo terminar esto? Gracias. Ahora date cuenta que dice en versículo 33. Y la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado. Sin duda, José ha sido despedazado, porque el enemigo trabaja con influencia. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero le rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol, región de los muertos, por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Entonces, ¿qué pasó? Él dejó la fe y llegó a este lado. Una cosa es necesaria, que la palabra de Dios. Debía regresar a la palabra, al pacto, porque en el pacto nada podía llevar su hijo. Mi punto a ti es, en el pacto, nada puede coger tuyo. Esto es un pacto, lo que Dios ha hecho con su gente, que Él está asegurando que nada le puedes hacer daño. Y Él ha hecho este pacto, y date cuenta, el libro de Job, vamos allá una vez más. Y vamos a Salmos 90 y termino. Mira a Job rápidamente. Ahora, ¿qué es una cosa que es necesario? La palabra de Dios. No puedes coger la evidencia física. El enemigo hasta puede coger una ilustración y puede hacer una presentación contigo. Pues vamos a ver. Esto todo es para influenciarte. Pues tu abuelita tenía esta enfermedad. ¿Tú crees que tiene eso? No tengo eso. Bueno, ahora aquí tenemos tu padre. Se recibió esta enfermedad. ¿Tú crees que vas a tener eso? No, ok. Yo creo que tengo eso. Eso yo creo que tengo. ¿Ves? Va a tratar trabajar contigo hasta que tú recibes algo que estás afuera de la línea de la palabra de Dios. Ahora, puede ser una verdad, pero no es la verdad. La verdad solo está en la palabra de Dios. Y la verdad es suficiente, poderosa, a cambiar cualquier cosa que está pasando. Mira que versículo 9 de capítulo 1. Y dice, Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job al Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él y de su casa, de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado la tierra? Y esa bendición está sobre ti para toda tu casa. Y lo que tú necesitas hacer, ¿ves? Porque cuando yo digo en el principio, muchas veces el temor entra, pues, ¿qué pasa si esto? La razón que eso viene es porque tu fe no está seguro todavía. Tú todavía no crees eso totalmente. Yo necesito estar acá adentro y cambiar tu subconsciencia. Yo necesito entrar aquí y trabajar esa palabra dentro de ti hasta el punto que tú sabes en tu vida. Sí, no hay ni una manera que el diablo me pueda hacer eso a mí. Necesita estar adentro de ti, así como estuvo en los tres hebreos. Ellos estaban adelante de un fuego. Y el rey dijo, yo te voy a tirar en el fuego. Y ellos que dijeron, sí, rey, no vamos a dudar que tú nos vas a tirar. Pero el Dios que nosotros servimos, Él es capaz a salvarnos y nos va a salvar. Eso es. Él va a liberarme. Y es posible que tú puedas llegar ahí, en tu mente. Es posible que tú llegas en un lugar donde nunca vas a ser pobre otro día en tu vida. Y no solo eso, dígalo. Porque la cosa va a tratar de decirte, pues, ¿qué pasa si no hay diferencia? ¿Qué pasa? Ese pacto es más poderoso de cualquier cosa que el diablo puede hacer. Lo único que tú necesitas hacer es creer a Dios. Este negocio va a prosperar. Ahora, yo sé que ahorita no parece que está prosperando, pero muchos son las aflicciones del justo. Pero el Señor lo va a liberar de cada uno de ellos. Ahora vaya conmigo, déjame enseñarte lo que nos trae a ser incrédulos y quitar la protección en sus vidas para que el enemigo pueda entrar y hacer cosas que no puede hacer normalmente. Vamos a Salmos 90. Salmos 90. Vamos a decir que el diablo suelta las cosas que son tuyas. ¿Ves? Porque no puedes tener miedo. Quita todo el temor. No puedes tener miedo de decir cosas. Yo te estoy diciendo, cuando mi esposa y yo estuvimos con la hermana, estuvimos tratando de salir, y esto es cuando comenzamos a comenzar el negocio aquí, y yo te estoy diciendo que cada cosa que guardamos dinero, el carro rompió a $500 para arreglar eso, te digo que ella y yo estuvimos frustrados. ¿Qué necesitamos? Una cosa es necesaria. ¿Qué? La palabra de Dios. Pues, ¿qué pasó ahí? Dios me habló. Yo me descansé. Tomó un ayuno de 3 días, no para mover a Dios, pero moverme de mí de lado, para que pudiera escuchar el Dios que me está tratando de hablar. Porque Él dijo en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13, Él dice esto, en 1 Corintios 10 y 13, así murió. 1 Corintios, versículo 10, versículo 13 del capítulo 10, y dice, no has sobrevenido ninguna tentación que no es común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con su raya ahí, sino con la tentación proveerá también la vía de escape al fin de que pueden resistirlo. Entonces, cada vez que Dios te está probando, Dios ya abrió una puerta. Tú necesitas encontrar la puerta. El trabajo del enemigo es para topar la puerta, para distraerte o causarte que miras en otro lugar y tu puerta está ahí. Tú no necesitas pasar años yendo por todo eso. Levanta Mira, encuentra la puerta y salga de ahí. Dios me dijo, declara lo que tú quieres. Yo dije, vamos a estar aquí, vamos a ir de aquí en 7 días. Lo dije en alta voz. Mi esposa me dijo, yo le dije, vamos a estar lejos, vamos a mover en 7 días. Ahora, ella no estaba como el Señor, como yo estuve en el Señor en esta cosa. Ella dijo, ¿dónde vamos? Y yo dije, yo no sé, pero vamos a salir de aquí en 7 días. El próximo día, yo dije, pues hermano, pues mi amor, tenemos 6 días. ¿Dónde vamos a ir? Y yo dije, no sé, mi amor, pero vamos a salir de aquí en 6 días. ¿Están conmigo? El otro día vino y yo dije, mi amor, gracias a Dios, solo tenemos 5 días más. ¿Dónde vamos a ir, mi amor? Ahora, dime dónde vamos a ir. Yo dije, mi amor, no sé, pero vamos a salir de aquí en 5 días. Me tocaba aguantar, a preservar. Milagros comenzaron. Puertas comenzaron a abrir. Es la palabra, es la puerta de fe. Gloria a Dios. Ahora déjame decir esto. Entonces, Salmos 90, vamos a ver eso. Pon la escritura que yo puse allá. Salmos 90 y versículo 9. Porque con tu furor han declinado todos nuestros días, aclavamos nuestros años como su suspiro. Los días de nuestra vida llegarán a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Ahora, la mayoría de personas piensan que eso quiere decir que Dios nos, te está garantizando 80 años. 70 o 80 si no vas demasiado a las fiestas en la noche. Entonces, eso es que ellos predicaron. Hasta predicadores predican eso. Pero cuidado que escuchan. Porque lo que tú escuchas y tú crees, eso es donde tú vas a llegar. Entonces, gente cree que se mueran a los 80 y de pronto su subconsciencia comienza a decir sus sistemas adentro que cuando están llegando a esa edad que comienzan a disfuncionar y todo eso. Porque eso es que ellos creen. Cuando, eso no es nada sino solo medio edad. Bueno, me va a tocar venir acá. Yo te estoy diciendo a ti ahorita que eso, póngalo otra vez en la amplificada. Versículo 10. Mira que dice, por todos nuestros días está en este desierto, dice Moisés, ha pasado en tu enojo, pasamos nuestros años como una cuenta que fue contada, porque nuestros adultos saben que estamos puestos para morir pronto sin llegar a Canaán. Versículo 10, y los años, los días de nuestros años son 70, o si por razón de esfuerzo 80, si pero todavía si hay orgullo en años adicional, solo labor y tristeza porque pronto se va y nosotros nos volamos. El punto es que eso era para un grupo de que eran desobedientes, que no querían seguir a Dios. No tenía que ver nada contigo. Nada que ver contigo. Están conmigo. El último lugar. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Yo he tenido aquí por mucho tiempo. No quería que estén aquí hasta aquí. Puedes poner Gálatas 5 y 22. Mira qué dice aquí. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Paramos ahí. Ahora, aquí es la cosa. El mundo está buscando por el huerto. Y el huerto está dentro de ti. Y así como tú estás desarrollado en estas frutas, esos frutos salen de a ti espiritualmente sin saber, el mundo está comiendo de esa vida eterna y están atraídos al reino. Ahora vamos a tomar uno, por ejemplo, alegría. Hebreos capítulo 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojemos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia, perseverancia, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciado la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora Jesús en la cruz tenía alegría. No dijo felicidad. Felicidad viene de siendo feliz de algo que pasó. Se llama felicidad, pero gozo viene de tú sabiendo la palabra de Dios y confiando esa palabra, que hasta que en tus situaciones peores tú sabes cómo se va a terminar. Ahora tú tienes alegría en el medio de tus pruebas, porque tú sabes, Salmos 34, que muchos son las aflicciones de los justos, pero Dios los librará de todos ellos. Entonces, él tenía alegría en el medio de eso. Y tú necesitas eso, porque tú necesitas el fruto que siga viniendo para que gente pueda comer y entrar en el reino, en el medio de las pruebas que están pasando. Ponga Santiago, capítulo 1. Están aquí. Tú ves a unas personas y parecen tristes todo el tiempo y enojados todo el tiempo, no tienen nada bueno que decir. Eso es porque no pueden ver nada. Ellos necesitan la palabra de Dios y poner eso en primer lugar. Y tú tienes la palabra, tú sabes cómo tú vas a salir. Yo estoy pasando algo ahorita, pero ¿sabes qué? Yo estoy lleno de alegría. Yo sé cómo va a terminar porque Dios no miente, la palabra de Dios no va a fracasar. Él dice que siempre voy a conquistar. No dice que ganan unos, pierden otros. Eso vino del mundo. Yo no estoy caminando de acuerdo al mundo, pero estoy caminando de acuerdo de mi Dios. Mira que dice en Santiago 1:1. Santiago, Jacobo, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, tentaciones. Entonces aquí está el apóstol Pablo. Está encarcelado en Filipe y dice que en la noche oraron y después dieron alabanzas a Dios. Y de pronto el cárcel se movía y toda la gente estaban libres y Pablo y Silas le salvaron al guardia. Entonces yo te estoy diciendo que nunca más vas a bajar tu cabeza. Ya no vas. No me importa cuál es tu situación que estás ahorita. Piénsalo. No me importa qué es. Dios está trayéndote afuera. Tú necesitas recibir eso. No me importa cómo parece, Dios te está liberando. Tú dices, ¿qué pasa si es el último? No juegas hasta esa parte. Tú juegas hasta que tú ganas. Tú te paras ahí. Si tú estás sufriendo para ser avergonzado o cualquier cosa, Dios dice, un momento, yo te tengo. Parece mal ahora, pero yo voy a restaurar a ti esos años. Yo estoy hablando a alguien ahorita. tú estás pasando algo, yo tengo noticias para ti. Tú estás saliendo. Ahora tú, mantenga tu gozo, tu alegría. Sonríe a personas. Tú hablas bien a otras personas. Dile a las personas qué tan lindos están. Puedan ayudar a hacer esto. No pierdas tu alegría, tu gozo. Y Satanás no puede robar tus bienes. Esto es aquí. Yo dije que esto lo es aquí. Siéntense. Oh, paz, todo paz, está dentro de ti, está dentro de ti, no pierdes tu paz, no pierdes tu paz, ni levantas ni subes tu voz. Solo dije, antes yo estaba discutiendo y llegué a mi voz más alto, pero yo te voy a decir ahorita, yo te amo y todo va a estar bien. So dame mis cosas ahorita porque tú no lo vas a robarme. Dígale amén. Gente viviendo sobrenaturalmente, una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. Marte, estás ocupada por muchas cosas y molestada por todo. Mira a María. Ella está sentada a los pies de Jesús, porque todo va a estar bien. Alaban al Señor.